levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Sea Dios bendecido y loado en esta ocasión tan especial. Damos gracias al Señor que siempre se ocupa de sus asuntos y siempre está velando por las necesidades de sus santos. No es una casualidad que tú estás ahí y que de esta manera este mensaje y esta administración va a llegar a tu vida. Yo me siento también muy honrado de parte de Dios de ser un instrumento para bendecirte y para edificarte. Y quiero decirte en nombre de Dios y de nuestra congregación que eres bienvenido o bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Ven con nosotros. Mis amados, el Espíritu de Dios nos ha guiado y ha seleccionado como lectura bíblica para la exposición de la palabra en este día, en el libro de Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Mateo capítulo 3, los versos desde el 13 hasta el 17. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Que Dios nos bendiga hoy a través de su instrumento poderoso, su palabra. Muy bien, mis amados. Dios quiere compartir un principio muy poderoso, glorioso, de su palabra y algo que tiene que ver mucho con su reino. Vamos a hablar hoy acerca de algo que caracteriza el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que cosa: justicia, gozo y paz. El reino de Dios, pero encabeza la lista, ¿qué cosa? Justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Y por toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el reino de Dios, la vida de Dios, todo lo que tiene relación con Dios, en todo lo que tiene relación con Dios, en el Antiguo Testamento se habla poco del reino de Dios, pero se dice que Jehová reina. Y Él siempre ha sido el rey, aunque no se habló tanto del reino de Dios. Pero Dios reinaba en su pueblo y quería reinar en su pueblo. Y siempre que se habla de Dios, de su reino, se habla de la justicia. La justicia es un atributo de Dios y de su reino. Y hoy vamos a estudiar algo muy, muy importante, porque es necesario que nosotros entendamos eso. Primeramente vamos a definir bíblicamente lo que es justicia. Si usted toma un diccionario de nuestra lengua, posiblemente la definición de justicia sea esta: justicia es darle a cada cual lo que se merece. Esa puede ser una buena definición de justicia desde el punto de vista del concepto humano. Justicia es darle a cada cual lo que merece. Usted ve en los tribunales del mundo una representación griega de la justicia, donde la justicia aparece con una venda en los ojos y una balanza, como diciendo, no me inclino a nadie, no veo a nadie, no veo si es rico, si es pobre, no veo si es hermoso o si es feo. Estoy aquí para darle a cada cual lo que merece. No es que sea errado ese concepto de justicia, pero es un concepto humano y es un concepto también muy limitado. El concepto de justicia en el reino de Dios es mucho más perfecto y extenso. Y es importante para nosotros como creyentes y como súbditos en el reino de Dios entender lo que Dios revela en su palabra acerca de la justicia. No simplemente para ilustrarnos, para aumentar nuestro conocimiento bíblico, sino porque entender lo que es la justicia en el reino nos va a afectar a nosotros en nuestra vida. Entonces, ya usted está listo para entender un poquito acerca de lo que es la justicia de Dios. Vamos a ver bíblicamente. Póngale a su Biblia el marcador y véngase conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Para que entiendan el 25, tengo que pasarlos por el 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto. ¿Qué cosa? Y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Puedo seguir leyendo. Pero miren ustedes lo que dice aquí. El 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y dice, y tendremos justicia, ¿cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo estamos haciendo justicia? Dígalo conmigo. Cuando hayamos puesto por obra todos los, dice todos, allí dice cuidadosamente, todos los mandamientos y estatutos del Señor. Hermanos, ahí está la definición del Antiguo Testamento de lo que es justicia. Justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. A mí me da pena que Dios se lo tuvo que enseñar a Israel como a niños. Le dijo, miren que la ley, Dios le tuvo como a los niños, si te portas bien, te voy a comprar un helado. Y para lograr la buena conducta, había que dar un galardón, como a los niños. Así fue Israel. Si tú obedeces cuidadosamente a los mandamientos del Señor, tú serás bendito en el campo, en la ciudad. Tú serás cabeza, no cola. Tú vencerás a los enemigos, prestarás y no tomarás prestado. Si tú obedeces, pero si tú no obedeces, hay una lista grande. Tú serás maldito en la ciudad, maldito en el campo. Voy a cerrar tu vientre, tus mujeres serán estériles, tus enemigos te van a humillar. Y mandaré peste, y mandaré plaga. Si tú no me obedeces, esa era la ley. Haz esto y vivirás. No lo haces, destrucción para ti. Y como, porque la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué es un ayo? Un ayo era un esclavo que tomaba al niño y lo llevaba a la escuela. Y lo llevaba al maestro para que el maestro lo enseñara. Es una de las definiciones de ayo, es eso. Un esclavo que tomaba al niño y lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba y se lo ponía al maestro en la mano. Es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es para los niños. Si usted todavía está pensando en la recompensa del cielo, usted es un niño. Por eso todas las predicaciones ahora tienen a la gente así, que Dios te da esto, te prospera, te bendice, te da esto, te da todo el mundo. Somos niños. La ley es eso, la ley es eso. Es un ayo para los niños. Pero
Israel fracasó. Y la iglesia tiene 2000 años, y los predicadores hoy, llevando a niños. Adán era un niño, y Dios le puso dos árboles, el bien y el mal. Y los cristianos niños siempre están, es malo, es bueno. Es malo, es bueno. No lo hagas, que es malo. Y si lo haces, te van a venir consecuencias tristes. Hazlo y Dios te va a bendecir, te va a cuidar, te va a proteger, te va a bendecir. Y cuando usted es un niño, es malo, no me conviene porque hay trae tristeza y dolor. Bueno, me sale bien las cosas. Eso es el niño. Que si bueno o malo. Cuando usted conoce a Dios de verdad, cuando usted conoce a Dios de verdad, usted anda en lo bueno, ama lo bueno, apetece lo bueno, crece en lo bueno, porque se vira a Dios, ya usted entró y está entrando el reino a usted. Pero justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué quería Dios lograr con Israel? Todo eso era para lograr que Israel entienda la vida de Dios, para llevarlo al bien, a la misericordia, a la justicia. El único Dios de la antigüedad que hablaba de la conducta de los que le adoraban era Dios. Usted ve a Baal, a Acera, Júpiter, Osiris. Ninguno de esos dioses le importaba nada lo que usted hiciera. Usted mataba a niños, no importa, mataba lo que sea. Con tal de que me adores, no me importa. El único Dios que exigía para adorarlo, justicia, verdad, pureza, era Dios, porque Él es santo. Así es Él. Entonces, todas estas cosas eran para enseñar. Trato de entender ahora. Miren cómo Pablo en Romanos 10 explica esto. Venga conmigo, Romanos 10. Dice aquí, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Hay un celo que no es de acuerdo a Dios. El 3, porque dice, ignorando la justicia de Dios. ¿Qué ignoraba Israel? Una cosa tan importante como la justicia del reino. Ignoraba la justicia del reino, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese fue el pueblo que recibió la ley de justicia, los mandamientos de justicia, que decía, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el corazón, el testimonio de Jehová es sabio, que hace sabio al pequeño, y los mandamientos de Dios son así, y ay, cuánta admiración debe salir a la Torah o a la ley. Pero dice aquí que quisieron establecer su propia justicia. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y ahí no está hablando de condición. Es que la justicia de los fariseos era la justicia de la apariencia, de la hipocresía, de las letras, de los manuales, de las pólizas, de las formas. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Hace muchas cosas para mí, pero no entienden, no me aman, no me siguen. ¿Cuántos saben que usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano? Óyelo bien, tú puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. ¿O no has visto un mono imitando al hombre? Los monos hacen casi todo lo que hace el hombre. Y no son hombres. No es hacer cosas, es ser como Dios. La justicia del reino es Dios, Jehová Siquenu. El que es como Dios es del reino de Dios. Cristo nos salvó para hacernos como Dios. Él se hizo hombre para hacerte a ti como Dios, semejante a Dios, con la imagen del que te creó. Salvación es eso, que te rescató para que tú seas como Dios. No te rescató simplemente para librarte de la maldición. Te salvó para que vivas de la bendición de ser como Dios, en Dios, para Dios. Amén.
Sigan. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra fin? Aquí la palabra telos en griego significa el objetivo de la ley. El propósito de la ley es Cristo. La ley vino para llevarnos a Cristo. Para Cristo es el objetivo de la ley, llevarnos allá. Para que Cristo entonces nos enseñe y nos dé la vida de Dios, que es la vida del reino de Dios. ¿No están ustedes aquí? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Fíjense la palabra justicia ahora en el reino. Para justicia de todo aquel que cree. La justicia es el cimiento de su trono. Piensen bien, estamos estudiando acerca de la justicia. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. Miren lo que dijo Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia de la ley. Que es que si usted vive conforme a la ley, usted tiene vida. Pero todavía la ley le está diciendo lo que es justicia. Es conformidad con el carácter, la naturaleza y todo lo que es Dios. Solamente que Dios, en la ley dio las letras. El espíritu de la ley lo entendemos en el Nuevo Testamento en Cristo. Dice el 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ella es la, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo ha sido muy mal usado, este pasaje. Se usa solamente para la confesión. Confiese, confiese, te van a salir las cosas. No. Aquí Moisés está citando a Moisés. Que Moisés dijo, no digas tú que la palabra de Dios está en el cielo. Porque Jehová, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ti? Que te habla desde la nube y tú le escuchas. En otra palabra, la palabra de Dios no está en el cielo. Esa palabra llegó a ti y tú la estás escuchando. Por 40 años te escribió estatutos y mandamientos. Así que la palabra no diga que está en el cielo. Moisés dijo, la palabra está cerca. Y Pablo usa eso para decir que Cristo descendió, que la palabra de Dios ya descendió a traernos a Dios, a su reino, y está aquí y ya lo tenemos, y hasta nos dio una vida nueva, y está aquí en el corazón, y ahora está en la boca. Te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que me temas, para que nadie te enseñe al Señor, porque yo todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Entonces aquí está hablando que citando a Moisés, que la palabra ya está en la boca a través de Jesucristo, del Espíritu Santo que está en ti, y ahora tú la puedes confesar. Y usted dirá, pues es distinta la justicia del Antiguo Testamento a la del Nuevo. No, es la misma justicia. Solamente que allá se dio en letras y aquí está en espíritu. Allá nadie la cumplió y aquí hay uno que la cumplió. Y como la cumplió, satisfizo toda justicia, satisfizo a Dios y por eso nos puede salvar. Porque saldó nuestra deuda, satisfizo a Dios y ahora Dios puede darnos herencia en su reino. Porque hubo uno que vivió justicia y ahora nos da la justicia del que vivió justicia para que podamos vivir en el reino de justicia. La salvación. Mis hermanos, es justicia. Tú no eres justificado por la ley, o sea, por tus obras. Pero Cristo sí fue justificado por sus obras. Eso no lo había oído. Tú no puedes ser justificado por las obras, pero Cristo fue justificado por sus obras. ¿Por qué? Porque la ley exigía para hacer justicia, obediencia perfecta, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Porque ese es el reino de Dios. Y Cristo le dio justamente a Dios eso que exigía. Por eso Jehová sí que nos Jehová justicia nuestra. Y ahora dice Romanos 4 que el que no obra, porque tú no obras, pero cree al que justifica al infiel, la fe te es contada por justicia. Escúchame, ¿qué significa que la fe contada por justicia? Creo que se malinterpreta. La fe contada por justicia, porque la justicia decía, vive perfectamente y vivirás. Tú no lo podías hacer y vino alguien que lo hizo por ti. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, como tú no lo podías hacer, ni lo has hecho, ni lo podrás hacer, uno lo hizo por ti. Si tú crees que él lo hizo por ti, yo te lo cuento como si tú mismo lo hubieras hecho.
Tú no lo hiciste, pero si tú crees que Él lo hizo, por la fe en que Él lo hizo, yo te lo cuento como si tú lo hubieras hecho. Y así tú llegas a ser justo y tú puedes vivir en mi reino. Entonces, por eso dice Pablo, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, es absurdo, hermano. La fe no vino a quitar la ley. Porque entonces Cristo vino a satisfacer la ley porque se había violado, y Dios ahora va a quitar la ley para que reine la fe. Eso es absurdo. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplir. En otras palabras, había un pacto que era de justicia, había que cumplirlo, el hombre no podía, yo lo cumplí, ya se cumplió la justicia del reino, Dios está contento, y no solamente nos es imputada, nos es impartida a través del Espíritu Santo, esa justicia, la justicia del reino. Cada vez que la Biblia habla del reino mesiánico de Cristo, lo que más se destaca es, ¿qué cosa? El cetro de justicia. Venga conmigo al libro de Hebreos. Siga ahora con Hebreos. Hebreos capítulo 1. El apóstol está comparando a Jesús primeramente con Moisés, con los profetas. En que los primeros versículos compara a Jesús con los profetas. Dios habló muchas veces en el pasado, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Después lo compara a Jesús con los ángeles. Dice que es superior a los ángeles, versículo 4. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Estoy leyendo Hebreos 1:6. Dice el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Versículo 8 ahora. Ya la dice, está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Dice el 8, más al Hijo dice, mira lo que le dijo a los ángeles. Ahora mira lo que le dice al Hijo. Tu trono, oh Dios, está citando aquí el Salmo 45. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, equidad y justicia, es el cetro de tu reino. ¿Cuál es el cetro del reino de Cristo? Dice aquí versículo 9 para que entienda mejor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Saben ustedes por qué Jesús tiene el óleo superior más que a todos los compañeros? Porque amó la justicia y aborreció la maldad, y su reino es un reino de justicia. Amó la justicia y aborreció la maldad. ¿Cuántos quieren el óleo superior? El óleo es la unción. ¿Cuántos quieren la unción superior? Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios se la dio a Jesús? Porque amó la justicia y aborreció la maldad. Ahora, amplía en tu mente el concepto de justicia. La palabra justicia en el reino es una palabra como la palabra temor de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra temor de Dios en el Antiguo Testamento lo abarca todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es justicia, ese es el todo del hombre. Temer a Dios es el todo del hombre. El temor a Dios incluye que tú le temes, que tú le amas, que tú le obedeces, que tú le agradas, que tú lo apeteces, que tú lo quieres. Todo lo que tiene relación con Dios, en nuestra relación con Él, es regido por el temor de Dios. Usted puede ser débil, pero si el temor de Dios está en usted, hay esperanza en usted. Porque el temor a Dios es apartarse del mal. El temor a Dios es amar el bien. Eso que hizo Jesús, que amó la justicia y aborreció la maldad, eso es temor de Dios. Amar a Dios y aborrecer lo malo. ¿Por qué aborrecer lo malo? Porque Dios aborrece lo malo. Y justicia es tener el corazón de Dios. Justicia es ser como Dios. Justicia es vivir en conformidad con todo pensamiento de Dios y el carácter de Dios y todo lo que implica lo que es la persona del Padre. Eso es justicia en el concepto bíblico. Por eso Jesús fue coronado con una corona distinta. Jesús tiene el óleo superior. Moisés fue ungido. Amén. El capítulo 3 lo compara con Moisés. Y dice, Moisés fue fiel como siervo, pero fue fiel como hijo. Y él fue que hizo la casa. El siervo sirve por un tiempo y se va. El hijo permanece en la casa para siempre. Pero Jesús, hermanos, Jesús llegó a ser lo que fue. No porque simplemente era bonito. Cuando lo comparan con Aarón, dice, Aarón, los hijos de Aarón eran sacerdotes porque pertenecían al linaje. En otras palabras, lo heredaban por nacimiento. Cristo no lo heredó por nacimiento, sino por su vida perfecta, dice Hebreos. Por su vida incorruptible. Por eso llegó a ser sacerdote. Era porque el Padre dio un decreto. El Padre dijo, como tú eres lo que eres, tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec, voy a cambiar el pacto. Y cambiado el pacto, cambia el sacerdocio. Y ahora yo voy a tener un sacerdote que es perfecto. Y me puede un sacrificio de justicia, que son los sacrificios que me gustan, son los de justicia. Un sacrificio de justicia es que el que se ofrece nunca ha pecado. Muy bien, vamos entonces ahora al texto que nos incumbe. Todo eso era para ir a entender un poquito ahora a Mateo capítulo 3. Ahora va usted a entender a Jesús. Escuchen ahora. Mateo 3, ¿ya lo tienen? Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué busca la palabra justicia aquí? Porque aquí no está hablando de guardar mandamientos, aquí no está hablando de pureza, de rectitud. ¿Qué tiene que ver la palabra obediencia, la palabra justicia acá? Si usted lee todo el capítulo, el bautismo de Juan fue un bautismo para arrepentimiento. ¿Para qué? Todo lo que predica, mire el versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Estoy leyendo el versículo 3, ahí mismo. Preparate el camino del Señor, enderezad su senda. Dice el 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, etcétera, etcétera. Y era raro, dice que su comida era rara. Pero miren ustedes, el 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era bautismo para arrepentimiento. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos, pues, dignos de qué, de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. En otra palabra, no confíen tanto en el linaje. Si son hijos de Abraham, son hijos de Dios. Y son hijos de Dios, vivan como Dios. Porque Abraham vivió como Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no se ve. Tengo autoridad, pero tu vida dice otra cosa. Soy del linaje, pero no se ve la raza tuya. No te pareces al nazareno. Dice el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí sigue predicando Juan. Pero no quiero, ese no es el tema. El tema es que vinieron a él, aquí dice, escuchen, vinieron a él los fariseos, vinieron a él los escribas, vinieron a él más adelante, dice que vinieron los publicanos, vinieron a él también los soldados. Dice, dice los soldados dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Pues miren, a los publicanos no cobren de más, a los soldados confórmense con el salario. Quiere decir, vinieron los publicanos. Le dio un mensaje. Vinieron los soldados, le dio otro mensaje. Vinieron los fariseos, otro mensaje. Y los escribas, otro mensaje. Todo el que venía, un mensaje. Pero a todos era que den fruto digno de arrepentimiento. O sea, que vivan como Dios, como vivió Abraham. Ahora, versículo 13. Entonces Jesús vino
de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Ahí se le trancó el juego a Juan. Dice Juan, mi mensaje es un bautismo para arrepentimiento. Se lo doy a los fariseos porque vinieron a mí. Cuando vienen los escribas, se lo doy. Cuando vienen los soldados, se los doy. Cuando vienen los ¿qué otro más? Los soldados, le doy el mismo mensaje, que se arrepienta. Pero ahora viene uno a mí que no necesita arrepentimiento. ¿Qué mensaje le doy a este? Yo no le puedo decir que se arrepiente. Nunca ha pecado. No le puedo decir que dé fruto digno de arrepentimiento. Siempre lo ha dado. ¿Qué le digo a este? Dice Juan, ahora tú me metiste en un problema. Porque Dios me dijo que bautice a los pecadores para que se arrepientan. Y tú nunca has pecado. No tienes que arrepentirte y viene para que yo te bautice. Yo no entiendo nada de esto. Todo lo contrario. Yo soy pecador. Yo necesito arrepentirme. Y tú eres que debe bautizarme a mí. ¿Y cómo tú vienes a mí? Es el mensaje. Ahí está el mensaje. Y le dice Jesús, Juan, deja. A mí me envió el Padre donde ti. Déjalo así. El Padre lo determinó así. Estoy en la voluntad del Padre. Juan, así conviene que se haga, aunque tú no lo entiendas. Porque justicia es la voluntad de Dios. Justicia es el propósito de Dios. Justicia son los caminos de Dios. Justicia es el carácter de Dios. Justicia es la esencia de Dios. Justicia es todo lo que es Dios. Y todo lo que planifica Dios. Y todo lo que es voluntad de Dios es justicia. Y el Padre determinó que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo era un sustituto como Sed. A Sed lo mató Caín. Adán lo mató el diablo. Y como la serpiente mató a Adán, vino un Set, que significa sustituto, se llama Jesús, vino a sustituir y tenía que pasar por donde pasó el otro. Por eso fue llevado al desierto, para ser tentado por el diablo. Por eso nació de una mujer, como todos los hombres nacen de una mujer. Y como todos los hombres se bautizan, él también se bautizó. Y dice que fue tentado como todos los hombres, aunque no en las áreas, porque Jesús no tenía inclinación al pecado como nosotros. Fue tentado en otro nivel. El diablo quería apartarlo de la voluntad del Padre. Pero escucha. Él vino a sustituir. Y para poder compadecerse de nosotros, sufrió como nosotros para ser un fiel y compasivo mediador a tu favor. Entonces era necesario que él se bautizara. El bautismo no era para un perfecto, pero el perfecto era sustituto de los imperfectos. Y eso ya era justicia de Dios. ¿Por qué era justicia de Dios? Porque estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios, y todo lo de Dios es justo, es perfecto. Escúchame ahora. Yo voy a seguir enseñando a justicia, pero parémonos aquí. Lo que sorprendió a Juan era que esto no estaba en la ley. Y nosotros, si no lo vemos escrito en la ley, pensamos que no es de Dios. Si no lo vemos escrito en las letras, pensamos que no es de Dios. Hay cosas, en la manera que el Espíritu guía tu vida, cuando te dice, no te mudes a Florida, porque yo te quiero en Nueva York. Un ejemplo, ¿no? Eso no está escrito en la Biblia, en ninguna parte está escrito a eso. Pero así conviene que se cumpla toda justicia, porque el que dirige tu vida y la salvó con un propósito, determinó que te quiere en la ciudad de los rascacielos. Te quiere aquí. Es un ejemplo.
Todo lo que es voluntad de Dios en tu vida es justicia, aunque no lo entiendas. Desde que entraste al reino, andas en un camino de justicia. Él nos guiará por camino de justicia, por amor de su nombre. Camino de justicia es todo lo que es como Dios. Ese es el reino. Todo lo que es voluntad de Dios es justo, aunque usted no lo entienda. Es justo, es justicia. Por eso que usted tiene que ampliar, entender a Dios, para no limitarse a preceptos y a mandamientos y a letras. Salga, el mundo espiritual es tan infinito como Dios. Escuchen ahora, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Muy bien, mira aquí. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no son judíos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Buscar qué cosa, primeramente. Ahora, miren en el contexto. En el contexto está hablando de las preocupaciones, de las ansiedades. Yo nunca he visto un conejo que le dé un infarto porque no había comida. Yo nunca he visto un ave en psiquiatría enferma de los nervios porque no encontró el grano ese día. Sin embargo, los creados a la imagen de Dios que tienen entendimiento viven en psiquiatría en el hospital y enfermos de estrés. Ahora, eso le luce a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Pero alguien que tenga el reino, alguien que tenga el reino, que sepa que Dios alimenta a las aves y que es Dios fiel. Ahí entra la justicia de la fe. Porque la fe también es justicia. Es contar la justicia y es justicia. Porque la fe le cree a Dios. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe crea la palabra de Dios, a los dichos de Dios y a lo que es Dios. Entonces, en el contexto de que no nos preocupemos y nos afanemos, que es un mensaje tremendo para Nueva York, nos dice que busquemos primeramente el reino y la justicia. Miren, el reino y su justicia. Aquí no está hablando del tribunal. Porque estamos en justicia, estamos en el juez, en el abogado, el tribunal. No, justicia amplíe la mente. Amplíe la mente. Es todo lo que es Dios. Todo lo que es voluntad de Dios, camino de Dios, propósito de Dios. Y el que esté en el reino, eso es lo que tiene que buscar todo el día. En vez de afanarse por buscar comida, vestido, afánese por buscar el reino. Y las demás cosas van a ser consecuencias. Pero el reino, ¿y qué cosa? Y su justicia. Me gusta, basta. Tranquilo, Juan. No trates de impedirlo, Juan. Juan. Así conviene. Así es necesario. Para Juan era absurdo lo que Jesús estaba haciendo. Por eso se alarmó. Ya les dije que el arrepentimiento era para los pecadores. Todos los pecadores, el mismo mensaje era el mismo, pero este no ha pecado. ¿Y cómo es posible? Aquí se me trancó el juego a mí. Dice Jesús: basta, Juan. Tranquilo, Juan. El Padre ya lo decidió así. Tú no lo entiendes. Lo vas a entender después. Ahora lo entendemos. Sabemos que era el sustituto del hombre y tenía que pasar por donde el hombre pasó. Pero Juan no entendía eso. Era muy, 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 muy,
mucho para Juan. No, todavía no había revelación. Así, basta. Y Dios quiere plantar en ti esta palabra, iglesia. Hay cosas que no están escritas en letras, pero están escritas en el cielo. Efesios habla de obras preparadas para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuán difícil fue para Juan eso? ¿Cuán difícil cuando el médico te dice te quedan 6 meses de vida?
¡Ahora, Señor! ¿Tú sabes qué?
Basta. Así conviene que se cumpla toda justicia. Perdí el trabajo después de 30 años trabajando allí. ¿Y ahora qué hago?
Señor, ¿cómo puede ser? Eso está en contra de las promesas tuyas, de tu pacto, de la predicación, de la profecía que me dieron.
Tranquilo. Así conviene que se cumpla toda justicia.
¡Justicia si me quedé sin trabajo! ¡Justicia que la mujer se me fue con otro! ¡Justicia que no pude graduarme!
No lo entiendes, pero es justicia. Cuando lo de Dios es absurdo. Juan podía razonar con la Biblia y decir eso, yo no me someto a eso, eso es absurdo. Basta, Dios, basta. Conviene que cumplamos toda justicia. Todo lo que te pasa es justicia de Dios, aunque no lo entiendas. Me chocaron el carro, me engañaron en el negocio. No lo entiendo, Señor. Basta.
No está de acuerdo a las promesas del pacto.
Así conviene que se cumpla toda justicia. Porque justicia es la voluntad de Dios en tu vida, que es agradable y es perfecta, dice la Biblia. Y como tú entraste al reino, y el reino está entrando a ti, desde que creíste, entonces tienes que aceptar lo que Dios está haciendo como justicia de Dios.
Yo reprendo al diablo, dice Juan. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Yo reprendo al diablo. No me va a engañar el diablo.
Tranquilo. Deja al diablo en su infierno y tú sígueme. ¿Qué tal si Job hubiera entendido que lo que estaba pasando era justicia de Dios? No se hubiera confundido tanto. Pero hay gente que cuando le quitan el librito de la mano, o sea, las letras, ya no sabe cómo andar. Pero que anda en el Espíritu. Conoce a Dios, entiende a Dios, porque tiene un corazón con Dios. A Dios hay que creerle. Entenderlo y conocerlo como Él se ha revelado y no como Dios, como yo lo razono o lo concibo. ¿Ya saben lo que es el reino? ¿Ya saben lo que es la justicia del reino? Miren cómo terminó la historia aquí, para terminar. Escuchen cómo terminó la historia. Capítulo 3 de Juan, de Mateo, ahí. Miren cómo terminó. Dice el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, porque Juan lo bautizó, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Esto aconteció después. ¿Después que qué? Después que Juan se sometió a la voluntad de Dios. Después que Cristo fue bautizado, el Padre descendió y dijo: esto lo apruebo, yo le pongo el anillo, el sello, con la llenura de mi espíritu.
Amén. 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 ¿Quieres el Espíritu Santo sobre ti? Cumple toda justicia. ¿Quieres que el cielo se abra para ti y que Dios se complazca en tu vida?
Entonces deja que se cumpla en ti todo lo que Él quiere con tu vida.
No rehuses. Deja, no meta tu mano. Deja, tranquilo. Deja, ya. No busque tanto consejo, ya. ¿Cuántos consejeros va a tener? Ha pasado por todos los ancianos, ya. Ya, basta, ya. Deja. Deja, ponme la mano así. Rápido, así. Deja, mayor, deja. ¿Cómo le dijo al nene? ¿Cómo le dice al nene? Deja, nene. Deja de manipular. Deja de reaccionar. Deja de buscar ayuda en los hombres. ¿Cuándo vas a entender que es necesario que se cumpla toda justicia? Voy a abrir el cielo para ti, pero deja. Quiero aprobar tu vida, pero deja.
Deja. No meta la mano, deja.
Es que no lo entiendo.
No tienes que entenderlo. Yo sí lo entiendo y lo estoy haciendo. Deja. Conviene que cumplamos toda justicia del Padre, todo propósito del Padre, todo plan del Padre, toda obra del Padre. Es justicia aunque no lo entendamos. Es justicia aunque parezca injusticia. Es justicia aunque no, aparentemente no sea digno de Dios. Es justicia. Porque justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es el cetro que está en su mano. ¿Y qué es el cetro? El cetro era la vara de la autoridad. Era aquello que usaba el rey cuando quería señalar lo que quería hacer. El cetro es el mando, el gobierno. Cetro de justicia que está en la mano. Solamente que Dios toma la vara, el cetro. Su vara y su callado me infundirán aliento. Fí, quieto. No lo entiendes ahora. No tienes que entenderlo. Lo entenderás después. Amén. Cuando usted anda así como Juan y dice: no meto mano, saco mi mano, Dios abre el cielo y el Espíritu nos cae sobre ti plenamente y se oye la voz de Dios en tu vida: te apruebo, estoy complacido con tu vida porque te sometes a mi voluntad y a mi reino. En realidad no entraste al reino a buscar los privilegios del reino, entraste a vivir todo lo que yo he diseñado para tu vida. Yo soy el rey, el Señor de tu vida. Soy el perfecto que estoy guiando tu vida. Sé por dónde la conduzco. La conduzco hacia mí. El camino del reino a todos los trae a mí. Deja. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? En la quietud.
Espera en silencio la salvación de Jehová.
Piensa una cosa.
En reposo está tu fortaleza. Mire, en quietud, en silencio y en reposo. Las tres cosas más difíciles. Porque aún el psiquiatra te dice: estás nervioso, acuéstate en la cama, relájate, suelta los músculos. Y tú: ya estoy relajado. Y cuando ve el músculo aquí, parece que está haciendo ejercicio con el músculo. Estoy relajado.
En silencio está la salvación de Jehová. Cuán difícil es callarse. ¿Sabe qué fue el problema de Job? Job estaba como un campeón. Los bienes en un solo día. Y bendijo a Dios. Los hijos los perdió en un día. Alabó a Dios. La salud la perdió y alabó a Dios. Capítulo 2. Vino la mujer y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: has hablado como una cualquiera. Solamente le daremos gracias a Dios por las cosas buenas. Cállate, mujer. No sabes lo que dices. Dios es bueno. Capítulo 2, 1 dice: llegaron los amigos de Job. Se sentaron al lado y se callaron. Y estaba todo bien. Y dice, sigue diciendo: y abrió Job su boca diciendo. Ahí se dañó todo el libro. Mire que los amigos llegaron, los amigos que fueron los que hicieron el problema y se sentaron, dice, que duraron días callados ahí con él. Y cada vez que hacía, y yo también, pero cuando, ay, maldito el día que nací, maldito el día que la partera dijo, es un varón, maldito el día. Ahí se dañó todo. El libro de Job se dañó cuando Job abrió la boca. Porque los demás siguieron abriéndola. Y al final tuvo que venir Dios y callársela. Porque dice: ahora me callo la boca. Porque mis ojos te ven. Habla tú y me callo yo. Qué lindo terminó el libro de Job. Comenzó Job abriendo la boca y terminó hablando Dios y Job callándose la boca. Eso es lo que hay que hacer. Callar. ¿Y cuán difícil es callar? Porque cuando alguien tiene picazón en su depresión, llama al violinista para que le toque el violín. La verdad, me gusta estar contigo porque tú sí me entiendes. Yo voy donde quiera, voy todos. Nadie me entiende, ni el paso, ni el pastor, ni el Pablo, ni el Eleazar. Nadie. Pero cuando vengo donde ti, tú sí. ¿Saben por qué? Porque esa persona le dice: sí, la verdad, que a ti todo te sale mal. Tú parece que naciste un día de juicio. O parece que naciste de pies y no de cabeza. La verdad que Dios se le ha cogido contigo. La verdad que Dios te han hecho una brujería. Sí. Cómo nos gusta que nos consuelen. Pero alguien que está en la justicia del reino, cuando vienen a hablarle: ay, tú eres pobrecito, cállese la boca, mira, oh, cállese la boca, que aunque yo no entiendo nada, la vida mía la dirige mi Dios. Amén. Él nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Vendrá y no tardará. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la justicia del reino. Dejar que Él obre, dejar que Él diga, dejar que Él haga y cumplir la justicia. ¿Saben ustedes cómo se cumple la justicia? De la misma manera que se acepta. ¿Cómo usted salvo? Creyendo que Jesús vivió sin pecado por usted. En la vida diaria, ¿cómo usted vive la justicia del reino? Echarse a un lado, estar quieto, como dice, quítate, deja, y dejar que Dios obre creyéndole a Dios. La justicia del reino es creerle a Dios para que Dios haga las obras de Él en nuestras vidas. Si tú apruebas lo que Él hace cuando te bendice, apruébalo también cuando te disciplina, aunque no lo entiendas. Amén. Vamos a orar a Dios ahora. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro a Dios que toda justicia, todo propósito de Dios se manifieste en tu vida y que en tu corazón no haya ninguna resistencia a la voluntad de Dios. Que Dios te dé la quietud de reposo, la actitud de reposo, de silencio y de fe para esperar en Dios. Y que no importa lo que Dios haga en tu vida, aunque no lo entiendas, aunque parezca absurdo, tu vida esté tan sometida a Él y a su reino, que tú estés tranquilo. Como le dijo Jesús a Juan, quita, no intervengas, déjalo así, porque de esa manera se va a cumplir la justicia del reino, que es la voluntad del Rey. Así sea en tu vida, en el área que sea. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.